Se nos dice en el libro de Deuteronomio que la roca, su obra es perfecta, 32 minutos y 4 segundos. Y luego se nos pregunta, ¿no es él tu padre quien te creó? Luego continúa diciéndonos que fijó los límites del pueblo conforme al número de los hijos de Dios, versículo 8. Hoy pensamos en reducir la población y realmente no tenemos ninguna posibilidad. Está todo escrito aquí que ningún niño debería nacer si no fuera por el Hijo de Dios. Ahora habla de los hijos de Dios y lo llama la roca. Ahora bien, en las Escrituras la verdad es literal, las palabras para expresarlo pueden ser figuradas. Sin embargo, cuando lo experimentas, es literal. En primer lugar, la roca se convierte en una persona, y la roca, su obra es perfecta, y sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿cuándo se hace la pregunta, ¿no es el vuestro Padre quien os creó? Y luego fija límites al pueblo según el número de los hijos de Dios. Ahora bien, la palabra traducida Dios en las Escrituras es una unidad compuesta, formada por otras. Hay un número fijo para los hijos de Dios, un número fijo, y esa unidad conoce a cada uno por su nombre. Os digo que realmente lo sois ahora, como os dijo en la primera epístola de Juan, el Hijo de Dios. Quizás no me crean, pero amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se manifiesta lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos como Él, y le veremos tal como Él es, 1 Juan 3:2. Entonces te miras al espejo y te ves la cara, y sabes que cualquier persona en este mundo siempre puede mejorar. No importa cuán guapos, cuán hermosos puedan ser para los demás o tal vez incluso para ellos mismos, si son honestos saben que realmente hay margen de mejora, por lo tanto, no son perfectos ante sus propios ojos. Pero se nos dice, debéis ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo 5:48, y Cristo es llamado el Padre, y Cristo es la roca. Bueno, creo que fue en 1934, sentado en el silencio, sin contemplar nada en particular, con los ojos cerrados como si estuviera dormido pero ciertamente no dormido, contemplando la luz dorada y pulsante que salía de mi cabeza. Porque si me siento en el silencio solo por un minuto o menos de un minuto, entonces si miro, aquí está esta luz líquida, dorada y pulsante que está viva. Todo lo que estaba mirando era simplemente esta luz, cuando de repente ante mi visión apareció este cuarzo, más o menos de ese tamaño, esta roca sólida, sólida, pero es un cuarzo. Y luego, antes de que puedas pensar, se fragmenta, se rompe en innumerables pedazos pequeños y luego, con la misma rapidez, se vuelve a ensamblar, pero no en forma de roca. Se vuelve a ensamblar en la forma de un ser humano sentado en postura de loto. Pero no es piedra, es carne, es un ser vivo que respira. Al mirarlo me miro a mí mismo, pero con esta diferencia, es perfecto. No se puede describir la majestuosidad, no se puede describir la belleza, la dignidad, la fuerza de carácter en ese rostro. Parecería que se necesitaría más que una eternidad para convertir este rostro en aquel, y, sin embargo, me estoy mirando a mí mismo. No tengo ninguna duda de a quién miro, me miro a mí mismo, pero me miro elevado al enésimo grado de perfección. Mientras lo miro, de repente comienza a brillar y aumenta su luminosidad. Cuando parece que alcanza el enésimo grado de luminosidad, explota. Y luego abro los ojos y estoy de regreso en mi habitación en la ciudad de Nueva York. La roca es Cristo. El peñón es el límite de la contracción. Entonces aquí, los hijos de Dios dejaron la gloria del Padre y se vistieron de carne mortal. Él está dentro de mí, ese mismo ser que vi está alojado dentro de mí y es perfecto. Él me está moldeando a su semejanza y cuando esté completo, no somos dos, somos uno. En el intervalo, soy su emanación pero su esposa hasta que pase el sueño de la muerte. Cuando despierte seré como él, como dice el salmista, estaré satisfecho de que cuando despierte tendré su semejanza. No solo tendré su semejanza, soy él cuando la obra esté terminada. Entonces, el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo, Fil 1:6. Entonces, cuando se completa el trabajo, Él despierta, y cuando Él despierta, yo me despierto y somos uno, completamente uno, y ese es Dios. Así que estamos limitados en este mundo al número de los hijos de Dios, pero ¿quién sabe el número de los hijos de Dios? Así que estamos tratando de detener la explosión en este mundo, porque decimos que no podemos darnos el lujo de alimentarlos, no podemos vestirlos. Bueno, me remontaré a los años 30 y escuché a George Washington Carver en un foro en la ciudad de Nueva York en el Waldorf Astoria. Todos los años, en aquellos días en que el Herald Tribune era un periódico de Nueva York, ahora ya no existe, celebraban un foro que duraba unas 3 semanas, los 7 días de la semana. Fueron invitados todos los hombres prominentes de todo el mundo, hombres y mujeres, líderes religiosos, políticos, científicos, artistas. Siempre había alrededor de 1000 personas que se reunían y eso duraba horas. Tuvieron un almuerzo y luego los discursos. George Washington Carver, estoy seguro de que sabes de quién estoy hablando, uno de los estadounidenses más grandes que jamás haya caminado sobre la faz de esta tierra y que nos dio todos los subproductos del maní y el pino del sur. ¿Más de 300 subproductos del maní, el guión bajo guión bajo guión bajo? Mientras estaba frente a esa audiencia, dijo, la ropa que uso salió del maní, no solo mi corbata sino el color de mi corbata. Todos estos pigmentos salieron del maní. Le pregunté a Dios por qué hizo el maní y él dijo, te di un cerebro. Ve a ti mismo y descubrirás por qué hice el maní. Todo en el mundo está contenido en el maní, pero todo. Y está contenido en todo. Así que saqué 300 subproductos. Lo llamó el reino sintético. Ahora, dijo, de los estados del sur de América, refiriéndose a lo que está al sur de la línea Mason-Dixon, sin entrar a América del Sur, solo a los Estados Unidos. Dijo, podemos cultivar lo suficiente en los estados del sur para alimentar y vestir al mundo entero. No necesitamos a los estados del norte y no necesitamos ninguna parte del mundo exterior. Entonces el problema no es frenar la explosión de la que estamos hablando, es económico, como distribuir lo que somos capaces de producir. Hoy pagamos miles de millones cada año para no cultivar lo que podríamos cultivar. Le pagas a un hombre que tiene un número X de acres para que no cultive un número determinado. Y después de que crece más de lo que realmente, bueno, cuando produce más de lo que quieren que produzca, entonces tiene que almacenarlo. Así que gasta millones almacenándolo y todo ese dinero paga los intereses de la factura de almacenamiento. Todavía no hemos descubierto cómo cambiar nuestro sistema económico para que realmente se ocupe de lo que el hombre es capaz de producir. El comunismo no es la respuesta, eso fracasó. El socialismo no es la respuesta, eso ha fracasado. Y nuestra configuración actual no es la respuesta. Pero no tengo la respuesta, no lo sé. No soy economista. Pero el problema ciertamente no es limitar la cantidad de niños en el mundo. En primer lugar, no podemos hacerlo, porque Él ha dado un límite fijo a los pueblos del mundo y es conforme al número de los hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es ese número? Él dijo, hay más que las estrellas del cielo y más que las arenas del mar. Bueno, intenta numerarlo. Y se necesitan todos, y a cada uno se le conoce por su nombre, y se necesitan todos juntos para formar al Señor. Porque la palabra Elohim es esa unidad compuesta, una formada por otras. Somos los dioses. Lo vi claramente. Aquí está esta roca y luego la roca se rompe en muchas partes, se junta y luego toma la forma humana perfecta sentada en posición de loto. Me miro a mí mismo, pero me veo a mí mismo que, como hombre, no podía creer que no me tomaría una eternidad moldearme a su semejanza. Sin embargo, la promesa es, hagamos al hombre a nuestra imagen, Génesis 1:26. Entonces aquí está el dentro de mí. Ahí estaba la roca y ahí estaba la figura y ahí está esa figura. Entonces, despiértate, oh Señor, ¿por qué duermes? Despierta, como se nos dice en el Salmo 44. Así que en cada uno está el Hijo de Dios, conocido por su nombre, conocido en la eternidad, y que tiene que despertar, pero no puede despertar hasta que complete su obra. Su trabajo es hacer que su emanación, que es la forma que porta, sea tan perfecta como es. Cuando es tan perfecta como es, despierta y naturalmente la emanación tiene que despertar también, y dejan de ser dos, se convierten en uno, Efesios 2:14. Entonces lo deja todo y se aferra a su emanación, que es su esposa, hasta convertirse en una sola carne, un solo ser, un solo Señor. Así al final todos despertarán. Pero ¿cómo persuadir al hombre de que realmente es hijo de Dios? Por eso te digo que eres el hijo de Dios. Y llegará el día en que tendrás la misma experiencia que yo tuve, todos la tendrán. Verás la roca y sabrás por qué dijeron, de la roca que te engendró, te has olvidado de la roca que te engendró, y te has olvidado del Dios que te dio a luz, Deuteronomio 32 minutos y 18 segundos. Así que aquí, una roca, no se puede concebir nada más muerto que una roca, un cuarzo. Entonces murió, ¿en qué sentido? Tomó sobre sí el límite de contracción que es el símbolo de la roca. La roca simboliza ese último momento de contracción, que es la muerte. Luego se forma. Deja la gloria del Padre y luego se reviste de carne mortal. Y aquí estoy vestido de carne mortal, pero sé que estoy despertando. Sé que, en lo que a mí respecta, todo ha terminado. Solo ahora puedo quedarme el tiempo suficiente para contarlo. Cualquiera que sea el tiempo que transcurra entre ahora y la inevitable partida, en realidad no importa, en mi caso todo se acabó. Les digo que esto es cierto, cierto de principio a fin. Somos los dioses, somos los hijos de Dios y colectivamente formamos el Dios, el único Dios. No hay otro Dios. Ahora, no hay otra piedra fundamental, yo he puesto el fundamento, dijo, y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo, 1 Cor 3:11. Ese fundamento es la roca, y la roca, te lo digo, se ha formado en este hermoso tú. Entonces, no importa cómo te veas hoy cuando te miras al espejo, hay algo que respira en ti y es por eso que respiras. Es que en ti está tu soñador, ese es el indicado. Cada sueño que has tenido te ha inspirado, incluso el sueño más horrible. Cada visión que inspiró y todas tus acciones. Es la causa de todo en vuestro mundo. Cuando estás completo a sus ojos, de modo que realmente puedes superponerte a él, y no eres dos, eres uno y tiene que encajar perfectamente, entonces él se despierta y el trabajo termina. Despiertas y eres él. Entonces no estamos haciendo más dioses. Es simplemente Dios en esta empresa, vistiéndose de carne mortal. Mediante esta experiencia se vuelve más luminoso, más expansivo. Luego todos volvemos porque la aventura es mayor que la que éramos cuando descendimos, habiendo acordado soñar juntos. Y este es nuestro mundo en el que vivimos. Ahora, aquí esta noche, mi amigo acaba de entrar por la puerta y me llamó hoy para contarme esta historia. Ya me lo dijo antes y le pedí que lo escribiera, pero ha estado tremendamente ocupado. Hace poco, digamos hace 2 o 3 años, un amigo suyo leyó mi libro Fuera de este mundo y se dijo, en el momento en que lo leyó estaba a punto de dejar el teatro porque era demasiado difícil como pensaba. Es un hombre negro y sí, algunos grandes se han abierto paso, los Belafonte sí, los Poitier sí, y los Eartha Kitts, pero muy pocos. Pensó que sería simplemente una tarea imposible continuar en el teatro siendo un hombre negro. Pero leyó Fuera de este mundo y dijo, en este libro decía, una suposición, aunque falsa, si persiste se convertirá en un hecho. Cuando te encuentres con tu amigo Neville la próxima vez, pregúntale por mí si no funciona, y entonces ¿qué? Entonces Beni vino a mí y me dijo que esto es lo que dijo. El nombre del hombre, por cierto, es David Moisés. Beni me dio un libro para que lo autografiara y me dijo, escribe algo en él. Bueno, solo escribí un pequeño pensamiento de William Blake, si el tonto persiste en su locura, se volverá sabio. Cuando lo obtuvo, le hizo algo. Persistir en mi locura, porque ciertamente es una locura suponer que soy lo que la evidencia de mis sentidos niega, la razón no niega. ¿Debo entonces persistir en mi locura? Sí, y si lo haces, lo demostrarás y te volverás sabio. Bueno, mientras tanto, poco después, en cuestión de semanas, consiguió el comercial de Greyhound y sin duda has visto su cara en ese comercial innumerables veces. Si sabes algo sobre el teatro, no solo le pagaron bien por el comercial, sino que también quedan residuos y siguen llegando. De ahí obtiene películas y anuncios de televisión. Mañana por la noche estará en el programa de Doug and Carol en el segundo lugar. Ella es la estrella y él el segundo en el programa de mañana por la noche. Acaba de hacer un piloto para Dane Thomas y Thomas le dice que tiene todas las razones para creer, diciendo que hay un 90% de posibilidades de que la cadena lo aceptará para comenzar en la primavera. Bueno, si comienza en la primavera, no en la primavera, septiembre, perdóneme, comienza el próximo septiembre, serán 26 o 39 segmentos. Y aquí está alguien que estaba a punto de renunciar a su profesión que amaba porque sentía que era un problema demasiado grande, y ese pequeño pensamiento se lo transmitió. Bueno, el soñador en él es Dios. No hay otro Dios, como se te dice en ese mismo capítulo 32 de Deuteronomio, mirad ahora que yo soy, y no hay Dios fuera de mí. Yo mato y doy vida, hiero y sano, hago todo esto, y nadie puede librarme de mi mano, versículo 39. Entonces él te está poniendo a prueba porque te está moldeando a su propia imagen, y cuando lo completa no sois dos, solo uno, tú eres él. Te estás poniendo a prueba. Te vestiste de esta carne mortal con un propósito y has pasado por el infierno, porque el mundo aquí es el infierno, no hay otro infierno. Este es el infierno del que se habla en las Escrituras y él no se dejará aquí porque Dios perdería algo. Si uno de nosotros quedara atrás, entonces Dios dejaría de ser el ser que es. Tendríamos que dejar las 99 e ir en busca de la indicada. Entonces cada uno tiene que despertar, pero cuando despierta es el mismo ser solo realzado en su belleza, realzado en su luminosidad, realzado en todo lo que era antes. Pero te lo digo por mi propia experiencia al haber visto esa figura viva y respirando, y sabía que me estaba mirando a mí mismo, bueno, no podía creer que alguna vez en la eternidad podría ser tan guapo, no solo guapo de rostro sino también de carácter. Había fuerza de carácter, había majestuosidad, había de todo, ponle el superlativo a cada característica que te encantaría en este mundo, ponle el superlativo, y eso es lo que realmente es tu cara, no va a ser, eso es lo que es ahora. Pero la ropa, la forma mortal que ahora viste, se adaptará a él, y cuando se ajuste a él ante sus ojos, no ante los ojos del mundo, entonces despertará. Porque él solo ve el corazón, él no ve la forma exterior en absoluto, 1 Sam 16:7. Por eso os digo, cuando veis a Jesucristo, él se parece a vosotros. Entonces, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no aparece lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él, y lo veremos tal como Él es, 1 Juan 3:2. Entonces, cuando Él apareció ante mí, me miré a la cara. Aquí estoy, mirándome directamente a la cara, pero ahora no es una roca, es un hombre vivo, palpitante y que respira en profunda meditación, y Él me está meditando. Cuando está completo, cuando el trabajo está hecho, me despierto. Por eso se nos dice en el Salmo 17, estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza, versículo 15. Todos estarán satisfechos cuando despierten con la semejanza de la perfección, porque sed perfectos como vuestro Padre que está en el paraíso es perfecto. Y nadie puede fallar, no me importa lo que haya hecho el hombre. Hitler no puede fracasar porque el Hijo de Dios está en Hitler y el Hijo de Dios está en Stalin. No otro como Hitler, se parece a Hitler elevado al enésimo grado de perfección, el enésimo grado de Stalin, si puedes imaginarlo. Nosotros en este nivel pensamos, ¿cómo podría ser? Pero les digo que eso es exactamente lo que va a pasar y luego todos regresaremos. Nos conocíamos antes de bajar. Somos los hijos de Dios que cayeron como un solo hombre, como nos dice el Salmo 82, yo digo que sois hijos de Dios, hijos del Altísimo, todos vosotros, sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, oh príncipes, versículos 1, 6. Entonces, somos los príncipes, los hijos de Dios, y colectivamente formamos el Rey que es el Señor. Entonces dentro de ti está el ser. Te lo digo, lo sé por experiencia, no estoy especulando. Entonces se nos dice que habla con autoridad y no como los escribas. Solo puedes hablar con autoridad cuando hablas por experiencia. No estoy especulando, no estoy teorizando, les estoy contando exactamente lo que me pasó. Y sé que solo soy el hombre del patrón, que todos seguirán el mismo patrón. Vas a ver esa roca. La roca se convertirá en un ser vivo que respira, pulsa y cuando miras, estás mirando directamente a tu propia cara. Pero una cara que no podrías creer que alguna vez podrías ver en la eternidad y, sin embargo, vas a ser, porque esa es tu cara de todos modos, hagamos, pues, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y la palabra traducida perfecto en y la roca, su obra es perfecta significa proponerse hacia una meta, un fin. Y la meta de Dios es hacer al hombre a su imagen y semejanza. Ese es el final. No se trata de hacer un país llamado Estados Unidos o Rusia o cualquier otra cosa en el mundo, no es hacer rico a un hombre, sino hacer la imagen de Dios. Ese es el propósito y ese es el fin de Dios. Todo este vasto mundo nació solo para ese propósito. No para hacer que una persona sea más importante que la otra en este mundo, sino para convertirte a ti en la imagen del único Dios en ti. Así que nunca perderás tu identidad, no en la eternidad. No puedo perder mi identidad. Soy diferente a todos los seres de este mundo, y tú también. El ser que es simplemente el Dios que me forma a su semejanza es completamente diferente a todos los seres del mundo, y es conocido en la eternidad, conocido por su nombre. Pero hay más hijos de Dios que arenas del mar y, sin embargo, todos nos conocemos. Esa es nuestra sabiduría. Cuando todos regresemos, nos conoceremos íntimamente, todas las cosas por esta ley divina en el ser de cada uno se mezclan, y tendremos acceso a la sabiduría de todos y a esta fantástica experiencia en este mundo descendiendo a esta carne mortal. Un amigo que vino a verme esta noche me contó cómo llegó a escucharme por primera vez, él dijo, era principios del 67, estaba en la biblioteca de Glendale y fui a buscar un libro. Mientras sacaba el libro del estante, un libro cayó al suelo. Lo recogí y era de Neville y leí el título, Tu fe es tu fortuna, y lo volví a meter, ese no era el libro que vine a buscar. Así que una semana después, cuando traje mi libro, fui a la misma área y saqué otro libro, y ese librito se cayó de nuevo. Lo recogí, Es tu fe es tu fortuna de Neville, y lo empujé hacia el área. La tercera semana saqué un libro y se cayó nuevamente al suelo, el mismo libro, lo llevé a la mesa y lo leí como 12 páginas, me atrajo así que lo revisé, y antes de traerlo de vuelta lo leí de principio a fin 2 veces. Un lunes por la noche desde entonces. Entonces él y su esposa vendrán todos los lunes a estas reuniones porque el librito se cayó 3 veces. Bueno, eso tampoco fue por casualidad. Todo eso se hizo porque en la misma carta adjunta una visión, él dijo, estoy conduciendo mi auto de noche, todo esto es en visión, y de repente siento que voy a tener un bebé. Bueno, mi esposa va a tener el bebé. No pude tener el bebé. Pero no pude ver su cara. Evidentemente no era su esposa, sin embargo, tenía que ser esposa y va a tener un bebé. Bueno, todas las calles están oscuras, solo una casa tenía luces, así que se detuvo en la acera en su visión y luego vio detrás de estas ventanas abiertas donde las luces eran lo que parecía ser una escuela nocturna. Había un instructor o al menos un conferenciante y estudiantes. Se apresuró a decir, «Llame a un médico, rápido, rápido, rápido porque voy a tener un bebé». Entonces el instructor y los alumnos corrieron hacia el auto, abrió la puerta y aquí en el asiento hay un bebé. No hay esposa, solo un bebé. Cogió al bebé y dijo, «Soy padre» y lo repitió tres veces. «Soy padre. Soy padre». Bueno, aquí está el presagio más hermoso, un presagio del acontecimiento. Les digo que este es el presagio más maravilloso del evento. Todos lo van a tener. Nunca dejamos esto hasta que el Padre en nosotros sepa que su trabajo está hecho. Y su única obra en este mundo es hacernos conformes a su propia perfección. Estaba perfecto cuando bajó, será perfecto cuando ascienda. Cuando ascienda, debido a esta expansión mejorada seguirá siendo la misma perfección, no se puede mejorar la perfección, pero se puede ser más expansivo, más luminoso, el mismo ser perfecto. Entonces, todos los hijos de Dios son perfectos, formando un solo cuerpo. Como Pablo en su analogía usa el cuerpo, hay un corazón, pulmones, riñones, hígado, todos los órganos vitales y tienen diferentes funciones, pero todos forman un solo cuerpo. Así que todo lo que hay en mi cuerpo todavía forma un solo cuerpo. Nosotros, juntos, formamos un solo cuerpo, y cada uno de nosotros es conocido y amado como hermano. Entonces él dijo, «Ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». No puede haber dos padres, no puede haber dos dioses. Entonces estoy ascendiendo, entonces somos hermanos, realmente hermanos en el sentido más íntimo de la palabra, y colectivamente formamos al Padre. Y el Cristo del que se habla en las Escrituras está en usted, diga yo soy, ese es Él, su maravillosa imaginación humana, ese es Cristo. No entretengas nada fuera de lo que quieres ver en tu mundo. No imagines nada fuera de exactamente lo que quieres en tu mundo. Si lo haces, lo obtendrás, porque todas las cosas salen de Él. Así que toma los conceptos más nobles del mundo y considéralos como si fueran ciertos. ¿Por qué no debería ser todo lo que quiere ser? Debería serlo, porque para Él todo es posible y nos está invitando a todos a simplemente creerlo. Pero os digo que si atravesáis ciertas dificultades, ciertas tristezas, todas estas cosas, es porque Él os está tejiendo, moliéndolos en la piedra de la vida, como si fuera a su imagen. Pero cuando digo molerte, te estás moliendo a ti mismo porque eres ese hijo de Dios, y estás tomando esta forma que llevas, esta carne mortal, y moliéndola. Entonces, cuando Blake le dijo en su visión a Max Beckman, esta es una obra de arte, mirando la pintura moderna, y Beckman, cuando regresó de la visión, dijo, vi a este noble genio, Blake, y me saludó con la mano y me dijo, ten confianza en los objetos, todo está ordenado y es correcto y debe cumplir su destino para alcanzar la perfección. Sigue este camino y recibirás de tu propio ego una percepción más profunda de la belleza eterna de la creación. También recibirás una liberación cada vez mayor de lo que parece tan bueno, triste y terrible. Él te mostrará por qué ocurrió este suceso tan triste y tan difícil de soportar, y todo está ordenado y correcto. Y al final, entonces despiertas y eres uno con la belleza infinita que es tu propio ser. Y toda la majestuosidad del mundo, no podrías concebir tal belleza, tal carácter en el rostro que vi. Hasta que no lo veas, solo puedes especular. Porque sé que cuando lo vi apenas podía creer que estaba mirando al ser que conocía como Neville. Estoy mirando al ser más glorioso que uno pueda ver jamás y, sin embargo, estoy mirando a Neville. Él respira, pulsa, con los ojos cerrados en una meditación profunda, y supe que me estaba meditando. Cuando él haya terminado con su trabajo, que es hacerme conformarme a él, debo ser tan perfecto como él es perfecto, entonces él despertará. Y cuando él despierte, yo despertaré. Cuando ambos estamos despiertos, somos uno, no dos. Ese fue el trabajo que se propuso hacer al principio, cuando surgió todo este vasto mundo. Entonces la roca no es algo en el espacio y una roca, es una declaración verdadera, y la roca era Cristo y la roca es Dios, y ¿quién es el Dios sino el Señor?, dijo el salmista. ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios, y quién es nuestro Redentor sino la roca? Entonces soy redimido por lo que se llama la roca. Puedo verlo ahora ante mis ojos, no se puede conseguir algo más concentrado. Estaba completamente reducido al límite de un cuarzo, no arena, solo un cuarzo. Podría ser un diamante sólido, pero era de color opaco, como si lo acabaras de sacar, pero opaco, solo un cuarzo sólido, de ese tamaño. Luego, cuando lo miré, se rompió. Y entonces todas estas cosas rápidamente se juntaron, y aquí está este ser perfecto sentado en la postura de loto. Lo miro, me emociono mucho mientras lo miro, y luego él comienza a brillar como el sol. Cuando alcanza el límite de luminosidad, explota y me despierto en mi habitación, simplemente asombrado y desconcertado por lo que acababa de ver. Luego comienzas a buscar su palabra, llamada las Escrituras, y encuentras en las Escrituras la confirmación de tu propia experiencia, exactamente lo que te sucedió, ahí está. Así que cuando nuestros sabios de hoy especulan sobre frenar la explosión demográfica y hacer todas estas cosas, no tienen ni la más mínima posibilidad de que se produzca una bola de nieve en el Ecuador, ninguna en absoluto. Entonces tal vez lo tengamos aquí, algún hombre sabio puede persuadir a nuestro país para que adopte cierto método. Pero no funcionará. Los chinos seguirán creciendo en cientos de millones y también lo hará la India. Nos encontraremos en esta tierra simplemente superados en número. Y pensaremos, bueno, eso es perfecto. No es un problema de biología, no es un problema de niños, es un problema que es económico. Porque cuando un hombre que sabe de lo que está hablando puede hablar ante una reunión tan inteligente como esa reunión de 1000 personas, aquí están los líderes de la ciencia, del gobierno y de la religión, todos están presentes. Y entonces el señor Carver se levantó y se dirigió a ellos y se paró frente a ellos, como yo estoy frente a ustedes, y todo lo que había en mi cuerpo salió del maní, la tela, el color de mi corbata, 300 subproductos. Luego dijo, podemos vestir y alimentar al mundo entero, no a Estados Unidos, al mundo entero con lo que podemos producir en este reino sintético de los estados del sur de Estados Unidos. Bueno, ¿el problema no es económico? Pero no tengo la solución, no soy economista. No puedo equilibrar mi propia chequera. No hay mes que no me diga el banco que debo más, es decir, tengo menos de lo que pensaba. Si son solo 40 centavos, siempre es algo menos. Una vez, creo que obtuve un crédito de 100 pesos. Apenas podíamos creerlo, léelo una y otra vez. Y esta no es una chequera grande, debo decirles, es una cantidad muy pequeña en ese saldo. Aquí, a pesar de ello, no podemos equilibrarlo, y mi esposa se especializó en matemáticas en Smith. Lo tomó en la escuela secundaria, fue a Smith y esa era su materia principal. No puede equilibrar el libro. Entonces les digo que es un problema económico. Pero ¿cuál es la solución? No lo sé. Siempre me divierte escuchar a todos estos sabios exponiendo, como los Toynbee y todas las personas que pueden hablar tal vez 20 idiomas mejor que nosotros el inglés, y pueden hablar todos ellos. Estoy horrorizado ante sus tonterías, puras tonterías. Parecen no conocer la palabra de Dios en absoluto. Lo lees atentamente en el capítulo 32 de Deuteronomio, Él fijó los límites del pueblo según el número de los hijos de Dios, y los hijos de Dios son más numerosos que las estrellas del cielo, más numerosos que las arenas del mar. Entonces aquí están los hijos. Ningún niño pequeño podría venir a este mundo si no fuera traído al mundo como la vestidura mortal del Hijo de Dios que está dentro de él, y por eso puede respirar. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Si ese Hijo de Dios que es perfecto, no se está volviendo perfecto, es perfecto, en realidad no residiera en ese niño pequeño, el niño no podría respirar, no podría nacer vivo. Así, cada niño que viene al mundo es traído por el Hijo de Dios. Y tuvo hijos, innumerables hijos, y sin embargo hay un límite para el número. Este no es un número infinito, es un número fabuloso conocido solo por el colectivo que es Dios. Pero Él conoce a cada uno por su nombre, eres conocido y amado como individuo. No sois amado solo como ser colectivo, no, sois amados como individuo y sois conocidos por vuestro nombre, de modo que todos reunidos os hablen individualmente y os amen sin medida. Entonces ese llamado número infinito no es infinito si te refieres a sin límites, es un número limitado de hijos. Ahora los hijos se están vistiendo de carne mortal, entonces, ¿quién lo va a impedir? Puedes tomar todas las cosas del mundo. Salimos a detener esto y luego la naturaleza parece tomar el control y borrarlo. Entonces pensamos que somos inmunes a cierta cosa y, de repente, la naturaleza lucha contra algo dentro de nosotros y lo anula como si no lo fuera. Porque estos hijos van a entrar, estos niños van a entrar porque el Hijo de Dios meditando no puedes evitar que entre. Yo soy uno de 10. Eran 12. Pero 2 al nacer no sobrevivieron. Pero siguen siendo el resultado de la meditación de los hijos de Dios, y aún así vendrán al experimento. Nadie va a detenerlo. Cada uno de nosotros aquí, si tan solo pudiera reflexionar sobre el hecho de que realmente es el Hijo perfecto de Dios y no puede mejorarlo. Un día vas a ver tu cara y no puedo expresar tu emoción. Te llevas un shock terrible cuando te miras al espejo a la mañana siguiente después de haber visto lo que realmente eres, y de ver lo que se refleja en el espejo en comparación con lo que sabes que es. Así, gradualmente se teje en la semejanza del Padre en ti, porque ese es el Padre que es Jesucristo. Ahora todo le es posible. No recurras a nadie de afuera, acude a Él, Él es vuestra maravillosa imaginación humana. Te pones esta noche en el lugar de David Moisés. No podemos eludirlo por más tiempo, aquí hay una barrera, durante innumerables años, ahora se extiende a unos cuantos cientos de años, donde había un límite en cuanto a qué profesión podían ingresar, a donde podían ir. Escuchó la verdadera historia acerca de Jesucristo. Antes de eso, estaba hablando y orando a algo externo. Ahora se atreve a suponer que tiene éxito en el teatro a pesar de la limitación impuesta a ese pigmento de la piel. Ahora, de repente, se convierte en un éxito. Solo espero que mi amigo Benny le recuerde constantemente que no es un accidente y que no se enoje ahora porque es un éxito y olvide el principio por el cual llegó a ser exitoso, porque eso siempre es posible. Llegamos a tener éxito y de repente lo olvidamos y pensamos que hubiera sucedido de todos modos, que no es por lo que leí en el libro o por lo que ese hombre escribió en la portada del libro sobre el tonto que persiste en su locura, no, de repente tuve los descansos, dirá. No tuvo ningún descanso. Todas las cosas proceden de una determinada fuente y no puedes plantar una cosa y cosechar otra distinta de lo que plantaste. Se te dice, no os dejéis engañar, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra, así cosechará, Gálatas 6:7. Y entonces ponemos algo y lo cosechamos. Entonces, habiendo escuchado esta historia, te atreves a asumir la cosa más noble del mundo. Te diré una cosa, no podrías lograr nada en este mundo del César comparable a lo que realmente eres, ya eres perfecto. Pero has aceptado este desafío. Fue en el principio, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese fue el desafío y ese es el único final que tienes a la vista. Mientras avanzas hacia ese fin, haces el papel del pobre, del rico, del mendigo, del ladrón, del pistolero, de todo, los interpretas a todos. Pero todo estaba ordenado y correcto, así que olvídalo. No importa lo que hayas hecho, no te detengas en ello ni te sientas arrepentido. No. Lo hiciste y había un propósito detrás de todo. Ahora, empieza a pensar en este ser único dentro de ti y en su perfección. Y luego soñar noblemente, sueños nobles, nobles y que no tienen otro fundamento. No hay otro Dios, mirad ahora que yo soy Él, y no hay Dios fuera de mí, mato, doy vida, hiero, sano, y nadie puede librarme de mi mano. Levanto mi mano al cielo, y clamo, vivo para siempre. Léelo en el capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 39. Este es el ser en ti que te está hablando si tan solo pudiera llegar a tu oído. Pero yo he sido enviado para conseguir vuestro oído para que le escuchéis en vosotros. Y cada cosa noble que desees en este mundo, Él te está diciendo que es posible, que puedes conseguirla porque para Él todo es posible. Solo hay que atreverse a asumir el sentimiento del deseo cumplido y caminar como si fuera cierto. Si te atreves a caminar como si fuera verdad ahora, a pesar de toda falta de evidencia, se volverá verdad. ¿Cómo? Nadie lo sabe. Lo sabe porque tiene todos los medios. Sus caminos y sus medios son imposibles de descubrir, así que no intentes descubrir los caminos ni los medios. Te atreves a caminar como si lo fueras, y lo que sea. Realmente lo asumes y caminas, y se convertirá en un hecho. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Ahora, ¿hay alguna pregunta, por favor?